un señor, es un Peter Pan de la vida.
Debe serlo, porque vamos.
Sí. Es un señor
soltero,
sí, que ya
me imagino.
Tiene vello por donde tiene que tener vello ya a esa edad, ¿sabes?
Este ligará menos que el chufero en mi esquina, quiero decir. O sea, ¿cómo ligas tú y con una habitación de Toy Story?
Claro.
Por Dios.
A no ser que te llegues a una señora que sea cowboy, ¿no?
Por ejemplo.
Que te la quieras llevar allá a la habitación, ¿no? Como la de...
A Barbie.
Claro, o una Barbie de la vida.
Sí.
Él empezó, en todo esto empezó como una broma, ¿eh? Y los amigos dijeron, ¿cómo vas a conseguir recrear en casa la habitación de Toy Story? Entonces él, la broma se convirtió en reto, 2 años de trabajo, ha recreado en la vida real lo que es la habitación del niño de Toy Story. Uh-huh. El resultado de su trabajo se puede comprobar, ¿eh? Lo ponéis, yo sé las fotos, el suelo, el parqué, el empapelado de las paredes, la moldura de las puertas... Todos y cada uno de los adornos, y sobre todo Andy en la habitación, en la película, lo vemos, tiene una pizarra colgada. En esa pizarra hay cosas escritas y él también ha puesto lo mismo que se ve en la película. Ha contado con la ayuda de sus amigos frikis también y el resultado ha merecido la pena.
La puntualización
claro.
Esta de friki que has hecho. Muy bien, y este señor que estará en su casa tan contento diciendo que he hecho yo con mi habitación.
Qué bonito me ha quedado.
Sí.
Pues yo quiero que los oyentes saquen su lado más friki en el día de hoy y confiesen esos pósters. Claro, no hemos recreado habitaciones, todos hemos sido un poco mitómanos de alguien, nos ha gustado algo. Queremos que nos cuenten esos pósters o esas cosas, esos elementos con los que tenían decoradas sus habitaciones. De cuando...
Que yo he sido muy poco de póster.
¿Has sido poco de póster?
Nada, más bien de ninguno.
Pues mira, pues si tenéis otras cosas, no lo contáis. O si vuestra madre nos dejaba, porque claro, las madres también...
Ah.
Claro. ¿Con qué lo vas a colgar?
Exactamente.
¿Qué? Se lleva a la pared.
Exacto.
No pongas celo que se lleva a la pared.
Exacto, que antes no había este pegamento que es como una especie de chicle que lo pones en la... Nada.
Nada, nada.
No,
unas grapas. Ah, hijo, ¿dónde va con las grapas? Y las chinchetas a lo mejor eran prohibidas, ¿eh? En casa. Sí. Pero seguro que teníais vuestras argucias, ¿eh?
Mm-hmm. Para colgar.
Para
las
colgar.
Cosas.
Y quiero que nos contéis qué teníais colgado, ¿eh? Mm-hmm. ¿Quién
¿Tú qué tenías
vuestros
colgado?
Yo tuve, mira, desde Sabrina, ¿eh? Desde Sabrina.
¿Sabrina? La
Sabrina,
de
sí, hombre. Yo tuve ya Sabrina, sí. En un duelo te conté con Samantha Fox. Claro, era a ver.
¿Tenías a los dos?
Claro, es que a veces los pósters te venían por una cara Sabrina y por otra la cara Samantha Fox. Luego tuve El Último de la Fila. También colgado pósters del Último de la Fila, de los Dire Straits.
Mm-hmm.
Compartí habitación con mi hermano y tuvimos también ahí Iron Maiden.
Iron Maiden.
Iron Maiden también.
Con Sabrina y con...
Sí, sí, era como una...
O sea, tu habitación, era la bomba.
Sí.
Mira, era como Almoracid, que tendría un catavinos allí colgado, desde pequeña,
claro,
allí puesto,
sí,
me imagino
unas
yo.
Unas bodegas.
Bueno, pues tenemos un teléfono que es 910-30-63. Tenemos nuestras redes sociales.
Estamos en Facebook, ponéis Hoy en Madrid, y ahí estamos. Estamos en Twitter, nuestro usuario @HoyEnMadrid. Y, por supuesto, dirección de correo electrónico para que nos lo contéis y nos compartáis con vosotros cómo era vuestra habitación. hoy@ondamadrid.es.
Oye, si alguno conserva, que mande
foto.
Claro,
que mande foto. Y si alguno tiene un hijo friki pues que nos cuente también su hijo cómo tiene la habitación actualmente, claro.
Bueno, pues mientras
un poco de David Guetta, estarán estas cosas.
Algunas cosas de estas, sí.
Juan Magán.
¿Quién es este?
Pues otro también así, que remezcla todo. Electrolatino del Valle, que es lo que está de moda.
Bueno, no tengo ni idea de lo que está de moda, pero me voy a enterar porque voy a hablar con un DJ. Con un DJ.
¿Un DJ?
¿DJ?
Ah, pues le preguntas.
¿Cómo le llamamos?
DJ,
a ver,
¿no?
Tú que estás
ahora
a la moda.
DJ.
Bueno, antes pues voy a hablar con un DJ.
Cuando nosotros hacíamos radio, era DJ.
Sí, exactamente.
Ahora hacemos friquismo, es DJ.
¿Qué tenemos aquellos, compañero? Que estaba Samantha Fox allí en la habitación de Martín Romo, presente. ¿Ve?
Claro.
Ya, en fin.
Entonces eran disjockeys.
Bueno, que mientras tú vas abriendo todas las pantallas
vale.
Y vas recibiendo la comunicación de nuestros oyentes que nos cuenten esas cosas que tenían colgadas o que tienen todavía en su habitación, yo voy a hablar de un curso para ser disjockey profesional.
Ah, mira.
Bueno, pues está claro que cada vez son más los jóvenes que quieren hacer de la música su profesión y esto requiere un entrenamiento previo. Las cosas, cuando uno las ve, le pueden parecer muy fácil, pero no. Detrás de los disc jockeys, de los DJs, hay mucha profesionalidad. Y si alguno de nuestros oyentes quiere dedicarse a esto profesionalmente, bueno, pues todavía está a tiempo, porque en la Sierra Noroeste de Madrid, y ahora vamos a saber exactamente dónde, hay un curso de 40 horas de duración que va a dar comienzo el próximo día 13 de noviembre, en el que los participantes, quienes acudan a ese curso, van a aprender todas las claves para esto de la mezcla y la remezcla. Y tenemos con nosotros a una de las personas que va a dar clase en ese curso. Se trata de José Carlos. José Carlos, ¿qué tal?
Muy buenos días, Eli.
Hola, bienvenido. Pues muy interesados en saber exactamente qué disciplinas vais a impartir en ese curso, que se va a dar en Galapagar, ¿verdad?
Correcto, sí. Esto va a ser en Galapagar. Y bueno, como tú bien dices, la disciplina que vamos a dar es cómo preparar desde 0 hasta 10, cómo preparar a las personas que estén interesadas en ser un DJ profesional. Uh-huh. Y cuando digo profesional, Digo profesional en todos los ámbitos, en el manejo absoluto de todos los aparatos que son necesarios para hacer una sesión de cara al público pues de la mejor manera posible, y prepararse a un nivel muy alto, porque tenemos, pues eso, junto conmigo quedaré pues uh-huh. una serie de clases. Estará conmigo José Ignacio, que es el responsable de la Escuela INTEP en Madrid, que es una escuela particular, oficial. También estará un DJ que se llama DJ Nuki, muy conocido por ser residente en la Sala Fabric en Madrid, que va a dar una masterclass también. Y también tendremos a Aitor Contreras, que es especialista en la gestión de social media, de las redes sociales, uh-huh. especializado en artistas. Uh-huh. De hecho, él lleva mis redes sociales y lleva el de DJ, que es muy conocido mundialmente. Entonces, este equipo será el que demos este gran curso que vamos a dar aquí en Galapagar.
Pero fíjate, José Carlos, que no sepa el trabajo que hay detrás de un DJ, estará pensando, bueno, pues tampoco hace falta grandes cosas. Es verdad, y tú lo has mencionado, que hoy en día hay unos, la tecnología ha avanzado muchísimo, que hay unos equipos muy sofisticados. Y que prácticamente, habrá quien piense, lo hacen todos los equipos. ¿Qué mérito tiene ser DJ? ¿Qué cualidades hay que tener?
Bueno, yo te hablo desde mi opinión personal. Yo llevo 25 años como DJ. Quizá soy de la vieja escuela, que se uh-huh. suele decir. Empecé en el año 1987-88. Y principalmente, desde mi punto de vista, tienes que sentir la música. Tienes que sentir que te gusta la música, porque luego la parte técnica es la que vamos a enseñar nosotros. Entonces, esa parte técnica es una cuestión de tiempo, de trabajo, de esfuerzo, de dedicarle horas y ganas. Pero hay una cosa que también es imprescindible, que es que tú tengas amor por la música. Y si te gusta la música, es un paso muy importante. Esto no es una cuestión matemática, ni es una cuestión puramente de números, en los cuales, pues bueno, teniendo los aparatos que tienes, sí que puedes tener una técnica muy buena, pero tienes que transmitir esa música, tienes que mandar el mensaje a tu público, que es el que tienes delante. Y eso pasa porque tú tengas amor por la música.
Hombre, lo cierto, José Carlos, es que os habéis convertido en unas auténticas estrellas, ¿eh? Porque antes el DJ era el que estaba poniendo los discos ahí metido en una cabinita y nadie le miraba. Y hoy
pues
en día...
Pues yo prefiero eso, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿No te gusta esto del DJ estrella?
El DJ estrella creo que se ha magnificado, ¿no? Sí que creo que es una pieza imprescindible en lo que es en una fiesta o en un club o en un festival, pero sí que la gente, digamos, que ha idealizado demasiado al DJ. Entonces, lo que queremos enseñar en este curso es que establecer un equilibrio en lo que es un profesional que trabaje de manera profesional y que luego cada uno pues se comporte como crea conveniente respecto a su manera de actuar delante del público. Pero sí que se ha magnificado bastante pues por muchas razones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues lo que queremos en este curso es enseñar todos esos aspectos, no solo la técnica en el sentido más estricto, sino también un comportamiento y unos valores y unos principios a la hora de comportarse en la cabina, por uh-huh. supuesto.
Oye, es verdad que cada vez hay más mujeres dentro del gremio, pero seguimos siendo minoría, ¿verdad?
Sí, pero es que hay unas mujeres que pinchan muy bien, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, no tengas duda, Eli. O sea, hay mujeres que yo conozco que son espectaculares en cabina, ¿eh? Trabajan muy, muy bien. Entonces, esto no es una cuestión de que es unos u otros, más hombres, más mujeres. No, el que es bueno es bueno, ya sea mujer o hombre. Y ahí, pues como todo, como en el fútbol o con cualquier otra profesión, hay mujeres que son muy buenas. Y yo te lo digo, que hay mujeres que son espectaculares, vamos, que son hay top mundiales que son mujeres.
Oye, ¿y es una profesión bien pagada? Hombre, sabemos que David Guetta cobra, en fin, lo que no está escrito. Pero ¿es una profesión de la que se puede vivir bien?
Es una profesión que se puede vivir, ¿vale? Porque tú puedes hacer bien tu trabajo. A día de hoy, evidentemente, tu trabajo requiere también una promoción, requiere un marketing, requiere una visibilidad en las redes sociales, requiere que lo que tú expreses llegue al promotor, a la agencia de contratación que te va a contratar, y bueno, pues lo más importante, tu trabajo llega al público, y el público es el que va a decidir dónde te va a poner. Entonces, sí que se puede vivir. Efectivamente, a día de hoy sí que hay muchos DJs, pero yo siempre confío en que dentro de toda esa cantidad de gente que quiere ser DJ, siempre hay unos cuantos que son los que van a tirar adelante. Y por eso queremos hacer este curso, porque tanto José Ignacio como yo, como Aitor, confiamos en que en este curso, de toda la gente que se apunte, saldrá más de uno que podrá seguir evolucionando y que nosotros estaremos encantados de apoyarle.
Oye, por último, José Carlos, yo me imagino que este curso será carísimo. Yo he visto cursos parecidos, o bueno, que por lo menos anuncian de una manera parecida, que valen más de 3.000 euros.
Pues has dado en el clavo. Este curso en una academia particular, no te voy a decir los nombres, pero son dos academias muy potentes en Madrid y en Barcelona, están entre los 2.500 y los 3.000 y pico, 4.000, porque son academias privadas. El contenido que vamos a dar nosotros lo hemos hecho entre José Ignacio y yo, que José Ignacio es, ya te digo, profesor y tiene una academia privada, y lo hago yo, y estas 10 clases vamos a dar un contenido quizá demasiado para por compararlo con el precio que vamos a cobrar, que son 250 euros. O sea, un curso de 3.000 euros con el profesorado que tenemos, que somos cuatro, los mejores en este campo, evidentemente, no por mí, sino porque son gente especializada que lleva muchos años. José Ignacio lleva 20 años, DJ Nuki lleva como 15 años siendo residente de la Sala Fabric en Madrid, Aitor lleva la gestión de redes sociales de artistas muy conocidos, lleva un montón de años, y bueno, pues ellos trabajan conmigo, y bueno, he querido seleccionar este personal para que dé este curso. Y vamos a dar, pues ya te digo, vamos a utilizar pues la mesa de mezclas Pioneer, los últimos aparatos de Serato, el Nexus, el Traktor, vamos a enseñar cómo se mezcla, los compases, qué es un DJ, qué es la historia de la música electrónica, qué estilos musicales hay, cómo organizar tu set, en fin, son 10 clases de 4 horas, que van a ser muy intensas y, ya te digo, con profesorado muy, muy, muy profesional. No puedo decir otra cosa, Eli.
Que va a haber bofetadas, me estoy imaginando. ¿Qué requisitos hay que cumplir? ¿Hay que ser de gala a pagar?
No. Hay que amar la música y querer ser DJ. Puedes venir de donde quieras. Yo invito a toda la
Esto es importante
Madrid,
saberlo, porque claro, cuando dices Ayuntamiento de Galapagar y Atlas Record, dices, bueno, pues si es Ayuntamiento de Galapagar, habrá mucha gente que diga, claro, habrá que estar empadronado en Galapagar y ser vecino del municipio.
No hace falta estar empadronado, simplemente damos el curso aquí, porque yo vivo aquí y es una iniciativa que viene ya de largo con el Ayuntamiento de Galapagar. Y bueno, lo vamos a dar aquí y bueno, va a ser el centro, el meeting point de encuentro va a ser aquí en Galapagar. Pero todos los alumnos que se quieran apuntar desde Madrid o cercanías, no sé, Colmenarejo, Villalba, Las Rozas, Torrelodones, Guadarrama, de cualquier zona, pueden acercarse a apuntarse y dar las clases, por supuesto.
¿Cómo nos apuntamos?
Pues mira, esto es, hay que ir a llamar por teléfono al punto joven de Galapagar, que es el teléfono 91-858-7800, marca la extensión 185 o 134, o mandar un email a juventud @ayuntamientodegalapagar.com. Lo voy a repetir más despacito otra vez, juventud @ayuntamientodegalapagar.com.
Muy bien, y si no, ahí está ese teléfono, ese 91-858-7800, con la extensión, una de ellas, 185.
185 o 134. Y preguntáis por Marta, o mandáis el mail a donde os hemos dicho y nada, y os informamos y bueno, pues este viernes día 13 de 5 a 9 empezamos la primera clase. Pues eso, son 250 euros comparados con los 3.000 euros de precio medio que es una academia privada.
Pues un chollito.
Pues sinceramente es un chollo y es algo único.
Solo me queda preguntarte cuántas plazas tenéis o esto es aforo ilimitado.
No. Lo que queremos dar una formación de calidad, hemos puesto como máximo 10 plazas, ¿vale? De los cuales ya hay unos cuantos apuntados.
Pero o sea, que
no sé a día de hoy cómo andará la cosa. Evidentemente, si se fuera a completar esta parte, daríamos otro día con otras 10 plazas, porque lo que queremos es que, por eso, esos 10 alumnos que estén reciban calidad de formación y enseñanza.
Muy bien, pues seguiremos atentamente estos cursos. Oye, y cuando acabéis, podemos hablar con alguno de los con el alumno más aventajado que hayáis tenido, ¿eh? Pues a ver qué tal
no
ha ido.
No habrá ningún problema, por supuesto. Nosotros encantados de que hablen contigo, por supuesto.
José Carlos, que ha sido un placer. Subimos la dirección que nos has dado de correo y subimos también el número de teléfono para que todo aquel que esté interesado en estos cursos para ser un disc jockey profesional que se van a impartir a partir del próximo día 13 de noviembre en Galapagar con a propuesta del Ayuntamiento de Galapagar y de Atlas Records para que todo el mundo pueda tener los datos y pueda disfrutar de esos cursos. ¿De acuerdo?
Muy bien, muchas gracias, Eli.
Pues muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, adiós.
Estupendo, adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Imserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Sin la filosofía, el pensamiento humano no sería nada, y sin la psicología, seríamos incapaces de bucear en aquello que no nos gusta de nosotros.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
¿Tú te has sentido alguna vez parte de un club de incomprendidos?
Yo me he sentido incomprendido.
¿Pero sin club?
Sin club.
De uno en uno,
en Onda Madrid.
Y 28 minutos, Sergio Martín Romo.
Aquí estamos, recopilando.
¿Recopilando qué? ¿Mucho póster? ¿Mucho qué?
Sí, mucho.
Hemos encontrado mucho de todo,
mucho,
¿no?
Mucho póster y madres también, ¿eh?
Ah,
alguna
bien,
que otra
bien,
madre
me gusta.
Comentando cómo tenía la habitación.
El niño o la niña. Vamos a saludar primero.
Pues venga, vamos a empezar a saludar, por ejemplo, en Facebook. Vamos a darle la bienvenida a Javier Burillo de Santos. Le damos la bienvenida. Y en Twitter tenemos que dar la bienvenida a María Rodríguez, nueva seguidora también en Twitter. Ya sabemos que somos @hoyenmadrid. También damos la bienvenida a Rosa Martínez, a Con Botas de Agua, que estuvimos hablando
con Botas de Agua, sí, señor.
Los últimos días. Y también tenemos que dar la bienvenida a Música Cuántica. Y voy a empezar por Mari Carmen.
Venga, empieza.
¿Vale? Ella se comunicaba con nosotros a través de Facebook porque es una madre. Entonces me ha hecho ilusión que las madres también escriban, porque tú dices, es que van a escribir
sí.
Todos los hijos, los ya que treintañeros, cuarenteños.
Cuarenteños. Sí.
No, pero también una madre, Mari Carmen, que nos cuenta en Facebook que su hijo forraba en esta ocasión, debe ser porque ella no lo pone, pero yo interpreto que ella no dejaba poner póster.
Ya.
Porque dice que forraba por dentro las puertas del armario.
Ah, sí.
Esto las puertas
es muy,
del armario.
Pero esto es muy de taquilla de la mili, ¿no?
Pues, entonces, pues debe ser
que... decir lo de forrar la puerta por dentro.
Su hijo, del que desconocemos su nombre, forraba, nos cuenta Mari Carmen, las puertas del armario con los cromos adhesivos, ella pone entre paréntesis aceitosos, que regalaban con el bolicao. Dice que luego los despegaba y que se quedaba el papel pegado.
Sí,
y que le tocaba a ella, como madre sufridora, rascar y rascar y darle con alcohol. ¿Para qué? Dice, para que luego pegase otros.
Pues sí.
Isabel en Twitter nos pone que su hermana...
¿De
mi hermana
los cromos del bollicao? No lo pone. Por cierto, no me acuerdo yo de esto. No sé, aquí nadie sabe.
Yo estaría de moda, yo... claro, no sé. No sé, de fútbol o de personajes
o... de actores.
Yo hubo una época que creo que eran incluso hasta de marcas corporativas, de cosas.
¿Ah, sí?
Sí, me acuerdo una vez que regalaban como marcas, es decir, los logos de... mira, de Seat, de Volkswagen.
A ver, que te he
Isabel,
interrumpido.
Que
sí.
Nos contaba en Twitter que ella compartía habitación con su hermana y que tenían como dos rincones, de ser como el boxeo. Dice, mi hermana y yo... Esto yo interpreto, ¿eh? En Twitter ella lo pone más corto. En Twitter ella pone, para que veáis, pone... Mi hermana y yo compartíamos habitación. En su rincón, los pecos, en el mío, Leigh Garrett. Pero yo iba a montar una historia a través de Twitter.
Bueno, pero está muy bien. O sea, te quiero decir, eran todos un poquito de lo mismo,
¿no? De lo mismo, ¿no?
¿No?
Nada más que un poco...
No se les entendía más que a otros.
Más para marca España y otro para... Sí.
Exactamente, y alguno, claro. Pues... Y había uno que tenía la voz más aguda que el
que
resto,
lo, claro, sí,
el
sí,
rubio
sí,
de los pecos, sí, sí. Pero en fin, no sería este Ignacio Olguero, ¿no? De Ignacio Olguero tiene un libro que es el póster de,
sí,
ah, pero era de, la,
de
la habitación de su hermana,
sí, no. Sí, y era de Leigh Garrett, empezaba.
Sí,
así,
por eso. Sí.
Julia, madre también, correo electrónico, dice que su hijo le ha hecho colgar ahora pósters de aviones, dice, de todo tipo. Dice que de caza, vuelos comerciales ultraligeros y que además los pósters los regalan en el Museo del Aire.
Hombre, pues tendrá un piloto en casa, un
claro,
futuro piloto, eso está muy bien.
Maneras,
o un ingeniero
claro.
Aeronáutico, bien.
Y mira, yo me apunto que en el Museo del Aire sí vas y regalan póster, no lo sabía yo.
¿Ah,
esto,
sí?
Servicio público.
Mira.
Chris dice que su madre nunca le dejó, nos lo pone en Facebook, que lo intentó y que su madre le arrancaba, pero que como su casa de sus padres, su cama era empotrable, dice, pues que sería que
sí,
empotrada,
sí.
Que se subían y se bajaban.
Ajá.
Empotro en la cama, niña.
Vale.
Dice que tiene todavía esa cama en casa de sus padres, pegadas por dentro las pegatinas que ella ponía de los osos amorosos.
Qué tierno.
¿Has visto? Es amoroso. Andrés nos cuenta en correo electrónico que él ha hecho un cuadro de todas las entradas de los conciertos a los que fue en su etapa de adolescente y juventud y que luego este cuadro lo tiene colgado en su habitación actual con una foto de su boda. Raúl en Twitter dice que recuerda la habitación de su prima Isabel, que tenía un póster gigante de Jesucristo Superstar.
¿Pero del español o de Camilo?
¡Ay!
¡Claro!
Es verdad.
Es que había dos,
claro,
fundamentalmente.
Claro, era de
uno
Camilo.
Del que nunca más se volvió a saber,
claro,
que hizo, hizo de Jesucristo y se retiró.
Sí.
No sabemos. Desapareció completamente y luego está Camilo.
Es claro. Verdad, ¿era póster de Camilo Sexto?
Nuestro. Te dio autista, hacía de Judas.
Sí.
Sí, sí.
Claro.
Algo,
no,
algo
es más importante.
No,
importante.
Vamos, teniendo en cuenta cómo acabó de era, autista,
Camilo era
muy
era
importante
muy de,
y, saber que fue Judas.
Claro,
sí.
Y Camilo era muy de póster también, ¿no?
También.
Jaime nos cuenta en Facebook que él compartía habitación con su hermana, que su hermana tenía póster de Miguel Bosé y que lo utilizaba para afinar su puntería tirando granos de arroz con el Bolivic.
Miguel Bosé en mallas,
en
seguramente.
Mallas, debe ser, sí.
Te va a acordar
Miguel,
de aquellos póster.
De Don Diablo y esto.
Exacto, ¿no? Sí, sí, súper, súper mal.
Claro, es verdad, sí. No, es que ya directamente él cantaba con imagen de póster, ¿no? Yo creo
sí.
Que le vestía... Es decir... Tú vas a salir en la tele porque vas a salir así en un póster.
Creo que incluso iba hasta calentadores, fíjate. Todo, no sé si a él le gustará mucho recordarlo, pero era así.
Lorena, ella dice que la habitación entera de Tom Cruise, nos lo cuenta en correo electrónico, que estaba hiper mega enamoradísima de él.
De Tom Cruise.
De Tom Cruise, dice que hasta ha tenido una foto de él enmarcada con autógrafo de Tom Cruise en la mesilla de noche con la de su marido.
Dice, toma.
Que además que tiene todas sus pelis. Mireia nos cuenta en Facebook que nos estaba escuchando hablando de bodegas.
Sí.
Vale, y que ella tenía en su habitación a Billy R. Moses.
¿Y este quién es?
Esto yo no tampoco lo sé, pero ella nos lo cuenta. Que interpretaba a Cole Joberti en Falcon Crest. Que estaba enamoradísima.
Madre mía.
Que le encantaba.
¿Y este quién era? Era un
Cole Joberti. Yo creo que era un nieto de Angela Channing, ¿no?
No, es que no tengo. Yo es que me pierdo ahí con la genealogía.
A ver, espérate.
No, parece que Belén Almonacid, experta en bodegas de
Angela
este
Channing
programa.
Tenía varios hijos, ¿sabe? ¿No?
Sí.
Uno de ellos era Lorenzo Lamas.
Lamas.
¿No?
O te estás confundiendo con Dinastía.
Nieto, yo Lorenzo nunca, Lamas era nieto.
Es que yo nunca he sabido quién era de cada serie. O sea, de
Billy, sí, era uno rubio. Cole Joberti era rubio. El más joven, el rubio joven, hijo de Chase Joberti.
¿De Dinastía?
¿O de Dallas?
¿De Falcon Crest? Es que había, eran muchas series y eran todas iguales.
De bodegas.
Yo ya tengo un lío de unos...
Bueno, pues que Mireia se ponía, el rubio le ponía a Mireia y le ponía, le tenía puesto en su habitación.
Ah, vale, vale.
Carlos nos cuenta en Facebook que a su hermana le quitó el póster de Patrick Swayze y le colgó uno de los hermanos Calatrava en el 1-2-3. Dice que menuda se pilló. Imagínate, claro, la muchacha en plan tenía el Dirty Dancing y se encuentra el 22-22 ahí colgado.
Sí, un poquito raro. Esos eran el dúo Sacapuntas.
Ah, Sacapuntas, eso es el Calatrava, pues ha debido confundir
también.
No es lo mismo,
claro, no es lo mismo.
No es lo mismo, claro. No. Era más feo, sí, el Calatrava era más feo.
Sí.
Para póster, sí. Sofía dice que su hermano, nos lo cuenta en Facebook, no le dejaba hueco en su habitación, que compartía la habitación Sofía con su hermano, que su hermano tenía todo copado con los jugadores de la NBA y que ella no tenía
y
hueco
que ella
para
nada, pobre.
Carla, que ella lo que hacía era revelar fotos con sus amigos, que las ponía con chinchetas en la pared. Ay, la madre. Dice, hasta que su madre decidió que lo mejor era comprarle un corcho.
Mira, práctica la mujer.
Saúl en Twitter nos dice que su habitación era todo el universo de Star Wars. Y Rebeca también en Twitter que vivía emocionada, rodeada de Rob Love, Tom Cruise y Eros Ramazzotti. Paloma en correo electrónico nos dice cuenta que su habitación estaba decorada con cientos de muñecas que su madre, por cierto, nos cuenta no le dejaba tocar porque resulta que estas muñecas se las había regalado el padre a la madre cuando eran novios.
Sí.
Resulta que cada cumplemes del noviazgo el padre le regalaba
una muñeca
a la madre, sí. Y cuando se iba de viaje le traía una vestida con el traje regional típico.
Madre mía.
¿Vale? Y que Paloma vivió
rodeada de muñecas de la cartera
en esa habitación rodeada de muñecas.
Aquí la de Murcia, madre. Eso es terrorífico, es como los peluches. A mí siempre me han dado mucho miedo los peluches.
Es mejor Sabrina Samantha Fox que no unos peluches.
No sé qué me da más miedo, fíjate lo que te digo.
Fran en Twitter dice que él tenía pósters de la Quinta del Buitre. Mira, ahí los... Yo, ¿pósters de la Quinta del Buitre? No. Pero yo tenía fotos.
¿De la Quinta del Buitre?
Con ellos.
Ah, tú esto posaste con Butragueño, con Mitchell.
Con Mitchell, yo tenía foto de Mitchell con él y dedicada y con Butragueño también.
¿Sabía lo que se apellidaba Martín Romo también?
Martín
bueno,
Vázquez,
¿ves?
Martín
sabía
Vázquez.
Sabía yo que
también,
algo había por
también
ahí.
También tengo,
sí,
con
sí,
Rafa
sí.
También tengo, ¿eh?
Fíjate.
De esos, ir a los entrenamientos de la Ciudad Deportiva. Nos cuenta Marta que ella era mucho de mostrar lo bien que se me daba. Y los dices que sacaba en Prestecnología.
¿Y lo cuenta, colgaba en la pared?
Por eso nos lo cuentan. Correo electrónico dice que tenía colgado en la pared el cuadro de láminas de 3D que había hecho con silicona. Que tenía también colgado el espejo que rascando por detrás y pintabas de negro se veía, dice, en mi caso, la cara de un payaso. Y que también tenía un macetero de macramé donde ella tenía colgado una muñeca de pulpo que hizo con lana. Nuria en Twitter, que ella tenía pósters de Michael Jackson y Lionel Richie. Y Mónica nos pone que sus pósters, nos lo cuenta en Facebook, eran de Jesús Vázquez, que le encantaba, dice, ponerse
la quinta marcha
a 2 milímetros de su boca, dice, que también de Bon Jovi y Kirk Cameron.
Kirk Cameron, ¿quién es este? El de los problemas crecen.
El de los problemas crecen, sí, gurú espiritual, sí. Ahora de mucha gente.
¿Ah, sí? ¿Es gurú
sí,
espiritual?
Sí, es gurú espiritual, sí.
No me lo puedo creer.
Su propia iglesia,
religión.
Secta, sí. Religión secta, ¿no? Que me demandan, que sostiene mucho.
Bueno. Venga, vamos con la última.
Mira, pues Pilar dice que a mí me molaba el chavalín. Me encanta.
Sí, la
espontánea.
Gente como... sí.
Muy bien. El chavalín de Karate Kid. Dice, y por supuesto también que tenía póster de Atreyu de La Historia Interminable.
Ah, claro, el que iba encima de del
claro.
dragón.
Sí.
Bueno, qué cosas. En fin, tenía la gente en las habitaciones.
Fuji.
Como para acordarlos.
O lo del Fuji. No
tengo. Sí, el aire acondicionado.
¿Cómo era
silencioso.
Fujitsu.
Fujitsu.
No, Fujitsu es el aire acondicionado.
Sí.
El dragón era
Fuyu. Ah, Fuyu.
Fuyu. ¿Y el caballo?
¿Qué caballo?
El Atreyu.
Estamos
el caballo.
Fatal.
El cabello que el mueve cabello. En las arenas movedizas, ¿no?
Kirk Cameron. Vale. ¿Qué?
¿Cómo se llamaba el caballo?
Que menos mal que esto de los pósters ha pasado de moda, ¿eh? Porque
es
mira
verdad,
que
ahora,
feos.
No, ahora no.
Aquello era horroroso.
Actuales hemos visto de aviones nada más.
Teniendo en cuenta que antes además las paredes iban con un empapelado que normalmente no pegaba nada con los calentadores de Miguel Bosé.
No
ni
pegaba.
Ni con los de John Travolta.
Verdad,
nada. No pegaba nada. Era horrible aquello. Espantoso. Muy bien, pues nada. A ver, ¿qué le pasa a la directora de los servicios informativos?
A ver.
Que yo creo que debería dejar los servicios informativos ya y pasarse con nosotros a este programa. Que
a mí me encantaría.
Pues ya está, hombre. Pues nada, a partir de los servicios informativos no tienen dirección. Que vayan por donde quieran.
Que vayan donde quieran.
A ver,
hombre,
tú que tenías en tu habitación. A ver.
Tú te acuerdas, bueno, dices del papel pintado, pero es que yo me viene a la mente el Gotelé.
Sí.
El Gotelé, que además el póster luego acababa teniendo
no pegaba,
una apariencia, ¿verdad? Aparte de que el celo no pegaba, que acababas poniendo la chincheta que tu madre no quería que pusieras, pero mamá, que no pega el celo.
Sí, exactamente.
Acababas poniendo la chincheta. Uh-huh. Entonces empezaba a tener así una textura rugosa también el póster.
Como acné.
Claro.
Acné, te le salía al chico del póster, le salía.
Claro, entonces sí. Cameron y esto seguro que todos tuvieron, en caso de que tuvieran una pared de Gotelé, el acné juvenil que tú dices.
Exactamente.
Esa rugosidad, ¿eh? Que
¿tú a quién tenías? A ver, confiesa.
Yo...
No digas que a Pulitzer no cuela.
No, yo tenía una... Cambié así varias veces, pero uno era, cuando era más chiquitina, un arca de Noé de dibujos, así de animalitos y tal, que luego pasó a ser una niña muy mona con una flor y que se convirtió en Ethan Hawke. Con el tiempo, un actor.
Sí,
o sea, fue evolucionando, la pared fue evolucionando a medida que fue evolucionando también la edad de la criatura. Que ahora me pregunto que por qué puse Ethan Hawke si es que
no
este
sabía ni quién era, no
te
gustaba.
Pero también me pasa con las carpetas.
Cosa más absurda.
Sí, la super pop y todo esto que se llevaba en nuestra edad.
Sí,
que
tú ponías.
Yo las carpetas, tenía carpetas forradas. De deportistas, de actores, tal. Y ahora con el paso de los años digo, pues a mí Mark Efron me llegaba por la cintura, por favor, te
ya,
quiero decir.
Sí.
Bueno, pues ahí estaba. En
te
mi
dejabas
carpeta.
Influir por,
claro,
por la masa.
La más media es lo que tiene. Y que esto, te, las modas.
Ahí, claro, tú
sí,
ahí
sí.
Con Pedro Marín puesto la carpeta. Y dice, ¿y este señor? Pues no. Aire, soy como el aire. Pues
es
ya
verdad.
Está, da lo mismo. Mira cómo lo dice Martín Romo, que también.
Él también,
que
ha
también
puesto
le pasa
foto,
lo mismo,
sí.
Seguro. En alguna carpeta ha puesto una foto que no ni le iba. Es más, Samantha Fox no le gustaba
no,
nada.
No le gustaba, era, ¿no?
Que no, pero es que claro.
Conociendo
no,
un poquito a no, Sergio, sabes no, que no es no, de esa sensibilidad no. De Samantha Fox.
Eso. Artax nos cuentan en Twitter que se llamaba el caballo de Atreyu.
Artax.
Y que no se. Y yo he dicho el lago, no, que fue en un pantano, en el pantano de la tristeza, nos dicen.
Bueno, pues ya podemos dormir tranquilos después de esto. Muchas gracias, Martín Romo. Nos vemos luego en la cocina.
Venga,
¿de acuerdo?
Perfecto, hasta ahora.
Nieves, muy breve.
Claro.
Porque es que nos hemos comido aquí el tiempo con la tontería.
¿Con tonterías?
De con la tontería. En venir a lo importante.
Bueno,
venga.
Lo que es de portada son varios protagonistas. Por un lado tenemos a Artur Mas, que se somete a su segunda sesión de investidura en la que están hablando los grupos políticos. Ha empezado Inés Arrimadas de Ciudadanos y ya desde la CUP están diciendo que ellos someterían como candidato presidenciable a Raúl Romeva, pero ya
estaré encantado de conocerse.
Que no. Que es Artur Mas. Bueno, en cualquier caso, vamos a ir viendo cómo evoluciona la situación y también la votación. De no salir adelante, mañana vuelve a repetirse. Y entre tanto, en Moncloa, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, van a volver a reunirse en relación a este asunto y dar una respuesta conjunta a esa declaración de inicio del proceso de creación de la República Catalana por parte del Parlamento. Mientras tanto, se espera que el Consejo de Estado apruebe hoy el dictamen sobre la declaración secesionista que ayer el gobierno encargó. Y aquí en Madrid, además de tener consejo de gobierno, varios asuntos muy rápidos, como por ejemplo que el Leganés, la empresa que gestiona la Plaza de Toros de la Cubierta, tan conocida por todos los madrileños, ha confirmado que sí va a celebrar allí una macrofiesta en Año Nuevo y asegura que va a cumplir con todas las medidas de seguridad. Le preguntaremos en el Consejo de Gobierno a ver si esto tiene licencia, todavía no se han dado, cómo va a evolucionar la cuestión. Y científicos madrileños diseñan una superbola de azúcar que bloquea la infección de las células por el virus del ébola. Entonces, bueno, pues son cosas que también nos han llamado la atención.
Pues importantes.
Y que vamos a tratar en el informativo a partir de las 2 y en los boletines horarios.
Fíjate, lo de la bola de azúcar podríamos tratarlo con Lorena en nuestra sección de Ciencia Cierta. Bueno,
veremos.
Que nos trae otras cosas, que viene con otras bolas. Quiero decir, con otras esferas. Claro, dice, que no va a donar una bola. Pues no, porque esto es de ciencia, al 100%, pero en fin. Que hasta dentro de un ratito, Nieves, que ahora te digo hola, Lorena.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el IMSERSO, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado. Nuestro teléfono 900 10 30 63, 900 10 30 63.
Son las 11:46 minutos de la mañana. Abrimos nuestra sección a Ciencia Cierta y saludamos ahora sí ya oficialmente a Lorena Sánchez. ¿Qué tal, Lorena?
Muy buenas, ¿cómo estamos? Veloces como el rayo vamos de un lado a otro.
Y lo rápido que pasa el tiempo. Que lo estamos diciendo, si parece que nos hemos visto ayer. Se ha pasado una semana, compañera.
Sí, esto es la relatividad, pero real, prácticamente.
Oye, pues esto de la bola que comentaba yo hace un rato. El otro día estuvimos hablando con este chico de Murcia, que fue el que descubrió... mirando por internet, poniendo bola negra caída del espacio, lo puso en Google. Y averiguó que aquel objeto rarísimo que habían descubierto un par de pastores por la zona muy cerquita de Calasparra era una cosa de estas de basura espacial que nos va cayendo del cielo. Desde entonces creo que ha caído otra.
Cayó otra ayer, el domingo encontraron otra.
Exacto, encontraron otra. Y ahora se espera que caiga más basura a la Tierra el próximo día 13.
Se nos va a caer el cielo encima, ¿no? El gran temor de los galos.
Diobelis, claro.
Se está produciendo y además en Murcia, que la gran pregunta es, ¿pero por qué en Murcia? Porque cae
bueno,
todo ahí. ¿No?
Exactamente.
Bueno, pues sí, efectivamente se encontró un objeto que además si has visto las imágenes, ves que tiene una pinta de casi como de un animal.
Sí, una cosa aislado, como peludo. Sí, una cosa horrible.
Tremendo, y son efectivamente restos de basura espacial, de todos estos desechos que vamos dejando, bueno, que van dejando en espacio, pues las misiones espaciales, y cuando envían sondas, cuando envían satélites...
Ya que lo dejamos todo hecho un asco.
Lo vamos dejando todo hecho un asco.
Ya dejamos en su día el Everest hecho, un vertedero.
Claro, y esto además aumenta.
Y ahora el espacio.
Porque si había misiones espaciales que tenían la NASA y los rusos, pues ahora también está Europa enviando satélites, también está la India, también está China, cada vez son más las misiones espaciales que se llevan a cabo, los satélites que se envían para investigación, para comunicaciones, para todo, y cohetes, y todo eso pues deja desechos, que son además metálicos, y que son una montonera. O sea, es que están hablando, fíjate, te hablan de 20.000 objetos metálicos en el espacio a nuestro alrededor, que son mayores del tamaño de una pelota de rugby, que pueden ser mucho mayor que eso. Eso anda por ahí. Luego hablan de 500.000 piezas mayores que una canica. Eso dirás que pequeñitas se van a deshacer.
Sí, claro.
Pues, pero es que en el espacio pueden ir a 28.000 kilómetros por hora. O sea, esos son auténticos balines que incontrolados, ¿no? Cuando quieres enviar una misión que te puede dar ahí, ¿no? Pues todo esto en algún momento puede caer. Y además, y son millones los objetos que hay ahí que son de tamaño más pequeño. Muchos de ellos se rastrean, se vigilan, se sabe cómo van a caer y dónde. Entre ellos, este que amenaza con caer el próximo viernes, que parece que sí que nos va a caer un cacharrazo de estos lejos, en el Océano Índico.
Bueno, gracias a Dios, como hay más agua que tierra, normalmente suelen caer en el mar, que luego el mar, luego nos quejamos de que el mar está hecho un asco, pero claro,
pero es que
si es que primero manchamos el espacio y luego cae al mar, pues claro, hemos hecho un pan con unas tortas.
Es que cuentan con esas probabilidades, esos dos tercios del planeta es agua, entonces y las zonas no pobladas también son la vasta
mayoritaria,
¿no?
Sí.
Entonces cuentan con esa probabilidad de que va a caer en una zona no poblada, pero realmente cae. Los dos artefactos estos de Murcia pues pesaban 20 kilos y te caen cacharras de estos
es
en
que
la cabeza.
Claro, no, es verdad.
No es poca cosa.
No tiene ninguna gracia.
No es poca cosa, claro. Y efectivamente empieza a ser un problema y de compleja solución, porque que esos elementos se destruyan absolutamente antes de quedar en órbita, pues supone una complejidad técnica, mucho más coste para las misiones y demás, con lo cual ni se lo plantean. Lo que se plantean es nos vamos para el espacio y lo que dejemos por ahí, ahí se queda flotando.
No, lo malo es que va a haber un momento que no va a poder salir nadie al espacio porque va a colisionar en cuanto salga lo que manden al espacio, va a colisionar con 200 cosas, ¿no?
Sí,
están dando vueltas.
Por ejemplo, es un riesgo para la Estación Espacial Internacional.
Claro.
El posible choque con uno de estos desperdicios metálicos que tiene que ver con nuestras misiones, nuestra investigación y con todo lo que se hace ahí, ¿no?
Bueno, del espacio no solamente nos llega basura, nos llegan perfumes también.
Claro, es que con todo este, pues obviamente la visión, la opinión popular es nos está cayendo del espacio, pues todo lo que enviamos ahí, ojo, que ocurre con las misiones espaciales, lo estamos ensuciando todo, ¿no? Después si me apetecía dar también una visión un poquito
más optimista
de que enviamos cosas al espacio y nos retornan, el retorno muchas veces es muy agradecido, ¿no? Entonces recordaba una, ¿recuerdas? Claro que la recuerdas, la misión espacial en la que participó pues nuestro superastronauta Pedro Duque.
Sí, claro.
Pues en aquella misión a la Estación Espacial Internacional llevaban, entre otras muchas cosas, dos rosas. Eran dos rosas muy pequeñitas y las rosas tan pequeñas normalmente no producen perfume, pero estas en concreto sí, es una especie que se llama esencia de medianoche, una rosa muy chiquitita, que sí produce un perfume muy peculiar. Entonces querían, se llevaron dos rosas al espacio para ver qué ocurría sin gravedad, que cómo florece una flor en ausencia de gravedad y qué perfume genera. Entonces se llevaron ahí, de hecho construyeron para esas dos rosas pues casi una casita.
Ya, claro, un invernaderito.
Un invernadero, claro.
Para que estuvieran ahí tan
que
ricamente.
Iba en la nave y florecieron, ambas flores florecieron en ausencia de gravedad. Entonces, además desarrollaron toda una técnica para conseguir saber qué perfume es el que, si había algún perfume, algo en especial, cuando florecían en ausencia de gravedad. De hecho, era una jeringuilla muy curiosa con un conductito de silicona muy fino, casi el tamaño de un capilar, que conseguía que se impregnaran allí las moléculas de ese perfume nuevo que generaba la rosa, ¿no? Y efectivamente lo generó. Encontraron que tenía moléculas distintas y un perfume distinto. Lo que hace la flor y cualquier flor y por lo que generamos un perfume u otro es que realmente los humanos somos y todo lo vivo es como un laboratorio, ¿no? De reacciones químicas que produce unas moléculas concretas y esas moléculas son nuestro perfume. Y en el caso de la rosa consiguieron aislar esas moléculas diferentes, sintetizarlas después en la Tierra en un laboratorio y una marca se interesó por este perfume tan especial que se había generado en el espacio y hacer un perfume que a día de hoy se comercializa, ¿no? Es un perfume que tiene esa propiedad de ser algo que solo se produce cuando esa rosita florece.
¡Qué bonito!
En ausencia de gravedad, ¿no?
¡Qué bonito! Yo quiero un frasquito.
Bueno, vamos a buscar.
Costará porque es Iseido, ¿no?
Iseido
una pastilla.
Un perfume que se llama Zen.
Zen, perfecto. Bueno, el ser vivo más viejo del planeta ha cambiado de sexo. ¿Pero qué me estás contando, Lorena?
Tú fíjate, tener 5.000 años y en ese momento dedicarte a cambiar de sexo.
Pues mira, me he aburrido. Es que es lógico, 5.000 años pues con el mismo sexo, que eso aburre a cualquiera.
Pues es que es un tejo muy famoso, un árbol, y es escocés. Entonces este tejo que calculan que tiene 5.000 años y se considera que desde luego puede ser el árbol más antiguo desde luego de Europa, pues los que lo cuidan allí de pronto han descubierto que le está pasando algo extraordinario. Hay algunos árboles, la mayor parte de los árboles tienen son bisexuales, o sea, tienen tanto sexo masculino como femenino, uh-huh. pero algunos no. Y en el caso de los tejos...
Hay tejos y tejas.
Hay tejos y tejas, uh-huh. efectivamente. Sí, sí. El tejo macho, pues ¿qué tiene? Pues tiene unas estructuras, unas bolitas esféricas, que son esas uh-huh. estructuras que producen... el polen, uh-huh. que es lo que hace el macho para germinar las flores de las hembras. Y las hembras pues producen unas bayas rojas. Uh-huh. Entonces este tejo milenario, dicen que es más antiguo que las ruinas de Stone Age.
Fíjate.
Para que veas la antigüedad que tiene aquí el caballero. Uh-huh. De pronto y ahora, después de tanto tiempo, unas de sus ramas que están más cerca de la corona han empezado a producir, hasta ahora era macho, y uh-huh. estas ramitas, una ramita, ha empezado a producir esas bayas rojas típicas del tejo hembra.
Uh-huh. Le ha costado 5.000 años. Le ha costado 5.000 años. Y auténtica identidad sexual. Después de 5.000 años, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿No?
Pues sí, sabes que el cambio de sexo es algo que se produce, sobre todo en algunas especies, en los peces, uh-huh. es algo que sí. se produce. El pez payaso, este famoso uh-huh. de Nemo, es un pez que cambia de sexo si las condiciones lo requieren. Uh-huh. Lo normal en una colonia de peces payasos es que haya una hembra muy grande y un montón de machos de distintos tamaños. Uh-huh. Si esta hembra grande muere, uno de los machos pequeñitos, uno de los machos
se convierte en hembra
y adquiere ese papel.
¿Qué cosas pasan? Y en este caso pues tenemos al tejo este, que después de 5.000 años ha decidido emprender una nueva etapa en su vida, sí, convirtiéndose en teja.
Y lo que durará.
Uh-huh. No sabemos si es producto de algo, de un no sé, ahora como todo sí. es producto del cambio climático, por ejemplo, sí, no lo sé, ¿no?
Sí, pues sí, lo relacionan con esto, uh-huh. con lo que llaman el estrés que se produce en la planta, que puede tener que ver pues con la diferencia en el agua, en el uh-huh. clima, la temperatura, pues con todo lo que tiene que ver con su supervivencia. Ese estrés es el que puede afectar y modificar este comportamiento uh-huh. que tiene el tejo.
Bueno, pues fíjense qué cosas más curiosas aprendemos con Lorena. Por cierto, que hoy viene en los periódicos la historia de Laila, de una niña, que se ha salvado de la leucemia gracias a una técnica genética que no sé muy bien en qué consiste.
Sí, es una técnica, seguro que hablamos de ella y hablaremos uh-huh. de ella muchas veces porque se espera que sea el próximo premio Nobel y muchas más cosas. La técnica consiste en editar el genoma. Los que uh-huh, trabajamos con sí. texto sabemos muy bien a qué nos referimos con editar. Borrar sí. lo que está mal y colocar sí. cosas que están bien. Esta edición de genoma se hace ya en laboratorio en algunas especies y empiezan a pedirse permisos para hacerlo con humanos. Uh-huh. ¿En qué consiste? Es muy, 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 muy básicamente en quitar partes del ADN que se considera que pueden ser dañinos y añadir aquellos que pueden estar que funcionarán bien, que harán que funcione bien sí. nuestro organismo, cortar y pegar y además es que han encontrado una manera de hacerlo sistemáticamente uh-huh. y con bastante facilidad.
¿Y esto se podrá hacer no solamente en niños, en adultos también?
Sí, se podrá hacer porque además como te cuento, en ratones de laboratorio ya se hace, en algunos otros animales experimenta y se hace con resultado. ¿Por qué digo que en adultos se puede hacer? Mm. En el caso de esta niña, que han curado sí. de una de las leucemias más agresivas que infantiles, lo que han hecho, lo primero que hicieron para intentar curarla es lo que se hace siempre, pues un trasplante de médula, sí. ¿para qué? Para conseguir sí. linfocitos que puedan acabar, que los linfocitos son las células del sistema inmune que acaban con las células que están dañadas, las malas, las cancerígenas. Uh-huh. ¿Qué ocurría con esta niña? Esos linfocitos suyos propios no funcionaban bien. Le trasplantaron una médula nueva y los linfocitos de esa médula nueva tampoco uh-huh. funcionaban sí. bien. Entonces, adiós esperanza, no había uh-huh. manera de recuperarla en la niña. Entonces le proponen aplicar una técnica que solamente había funcionado hasta ahora en ratones de laboratorio. Hasta ahora no se había practicado uh-huh. en humanos. Y consiste en eso, en coger los linfocitos de una nueva médula donada y editarlos. Hacerlos, por explicártelo muy sencillo, uh-huh. hacerlos más potentes, con uh-huh. más capacidad para reconocer las células cancerígenas y acabar con ellas. Uh-huh. Cortar y pegar el ADN de esas células, de la sangre, y meterles unas células modificadas genéticamente para que sean mucho más poderosas y acaben con las células cancerígenas.
Bueno, está una esperanza para muchísimas personas.
Para muchísimas enfermedades, para resistencia a virus. ¿Eh? Pero lo más interesante es que, claro, esa edición de genoma se puede hacer en células de cualquier parte del organismo.
Bueno, hay más cosas que me tienes que contar. Por ejemplo, ¿cuántas palabras necesitamos para identificar la voz de un amigo? Me tienes que contar cosas que tienen que ver con la esquizofrenia. Pero si te parece, escuchamos las noticias y después vuelves y no claro. te mandaba. Y hasta aquí Loli Jurado, mírala, ahí preparada, editando y pegando y cortando. Y esta Paloma Ferre, que es esta cosa que ha entrado como un elefante. Habrán oído ustedes, clon, 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 los tacones.
Era yo. Era yo
un bote
que me,
de
que
refresco,
de
que en fin, sí. Pues todo esto es Paloma Ferre entrando al estudio. En fin, que nos retiramos, dejamos a Loli Jurado que nos cuente por dónde va la actualidad. Y enseguida volvemos en Hoy en Madrid.